6 y 7.
Y recordemos, Edu, que hoy van a habilitar una caja humana para pasivos sin débito. Sí. Luego Banco del Chaco va a habilitar este viernes la atención presencial por ventanilla de caja para pasivos nacionales y provinciales, exclusiva para quienes no tienen la tarjeta de débito y según el cronograma, como lo decías, por terminación de DNI con la aplicación de protocolo de seguridad sanitaria por COVID-19.
Bien, recuerden que tienen que tener habilitación y demás para llegar hasta el banco. Se abre esta caja humana en pos de gente que haya perdido, que haya extraviado, que no le funcionó, que no tenga tarjeta de débito para hacerse con, en este caso, su jubilación, o bien también con el sueldo anual complementario y la primera cuota, ¿sí? Está en línea el contador Germán Zaunig y también está el contador Adrián Atanasov. Como cada viernes vamos a charlar con ellos de, en este caso, de finanzas, de cómo organizarnos un poco no en este tiempo de pandemia, sino para organizarnos siempre. Germán, Adrián, buen día, ¿cómo están?
Eduardo, buen día. Eduardo, ¿cómo andás?
¿Qué dicen? ¿Todo bien?
Está fresco, ¿no?
¿Cómo los tratan? Sí. Se ve que el día sabe. Digo que comienza el invierno y la verdad que se hace sentir y mucho. Bueno, nada, la semana pasada, después lo aclaré un poco yo, ustedes ya no estaban más al aire, tuvimos una comunicación en el sentido de la comunicación en sí misma que, bueno, nos jugó una mala pasada, teníamos algún problema técnico, comúnmente nosotros llamamos cuando la comunicación sale sucia, que no se escuchaba bien. Pero bueno, espero que hoy podamos charlar y podamos ayudar a la gente a organizar las finanzas. La tarea, a ver, del hogar es como, o la tarea de un gobierno es como conducir los números de un hogar. Digo, si uno gasta más de lo que le entra, obviamente en algún momento del año va a tener dificultades para afrontar dichos gastos. ¿Cuál es la mejor manera para organizar las finanzas de la casa? Llámese aquello que uno tiene que erogar cotidianamente, aquello que tiene que pagar mensualmente y aquello que nos permita, bueno, depende el dinero que ingrese, ya sea en forma de salario o en forma de honorarios, pueda destinarse al ahorro.
Bueno, por ahí un poco, no sé si nos está tomando bien el micrófono, por ahí el viernes pasado tuvimos algún inconveniente, como vos decís, de comunicación, creo que ahora estamos un poco mejor.
Sí, los escuchamos bien.
Bueno, el viernes pasado hablamos un poco de cómo tomaba deuda la provincia, cómo se financiaba la provincia, y todo lo que tiene que ver con la emisión de letra y las colocaciones de ese tipo de instrumentos y cómo significaban en la provincia salir al mercado. La verdad es que por ahí nos pusimos un poco técnico y durante la semana también fuimos tomando algunas consultas que tenían que ver con los ingresos personales de las personas, cómo están trabajando y cómo se ordenarían a partir de que también tienen una poca movilidad con todo esto de la pandemia y demás, y por ahí tienen algunos ahorros de más, o más que ahorros, no están consumiendo tanto los ingresos que tenían.
Vos sabés, Germán, que bueno, según a quien escuches, porque algunos dicen que durante este tiempo, mejor dicho, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, gastan menos, pero a otros dicen que gastan más. Aquellos que tienen, qué sé yo, por ahí una familia numerosa, no es sencillo tener a tres o cuatro o dos o tres chicos demandando alimentos durante todo el día.
Sí, no solamente demandando alimentos, sino que también por ahí cuando pasa mucho que la familia se aburre, empiezan a realizar gastos no habituales o gastos hormigas, que por ahí son, cuando se estudian ese tipo de gastos en el consumo de la población, son gastos que la población consume en su ingreso, entiende que no son tan importantes en términos del ingreso que perciben, pero a medida que lo van realizando, al final del mes, cuando vos haces una revisión de lo que gastaste, generan o ocupan un gran porcentaje de los ingresos que tuviste. Por eso nosotros creemos que por ahí es importante ordenarnos y que cada individuo se ordene. Es muy importante que presupueste, por ejemplo, sus ingresos y sus gastos para tener una finanza ordenada. El individuo que se ordena financieramente es un individuo precavido que sabe que tiene una determinada cuota de ahorro y que esa determinada cuota de ahorro la va a poder invertir y a partir de ahí generar o disfrutar mejor de su ingreso.
Hay una concepción, se los pregunto obviamente, hay una concepción errónea de la gente, yo lo hago, por eso lo pregunto, si es que uno termina de pagar lo que debe y proyecta lo que le queda de dinero hasta que vuelva a tener su salario y el resto lo destina a un ahorro. Eso es erróneo, digo, a partir de gastar, de pagar y demás, y después lo que me sobra yo lo tomo como un ahorro, ¿o tiene que ser a la inversa?
Nosotros siempre, en realidad, la persona que lo hace a la inversa lo disfruta mejor, digamos. Lo que nosotros recomendamos es siempre que una persona identifique cuáles son sus ingresos, cuáles son sus ingresos, si viene en forma de salario, si viene en forma de honorario, si es una combinación de ambos. Uh-huh. Si viene en forma de salario, una persona sabe que cobra, por ejemplo, 30.000 pesos por mes y que ese es su ingreso, y que por ahí tiene un acuerdo con paritaria que ya lo conoce y que sabe que en junio va a tener un aumento del 10%. Uh-huh. Podría bien armarse un flujo de su ingreso. Va a saber que los primeros 6 meses va a tener un ingreso de 30.000 pesos y luego va a tener un ingreso de esos 30.000 más el porcentaje que aumente, digamos. Y luego tiene que saber cuáles son sus consumos. Hoy, la verdad es que la tecnología ha puesto en manos de los individuos diversas aplicaciones con las cuales puede llevar una especie de trarrejo, una especie de anotaciones constantes de los consumos que realiza. O bien porque los toma de manera automática o porque el individuo los cargue en esa aplicación. Uh-huh. Otro día estábamos analizando un poco, bueno, las aplicaciones que hay de billeteras virtuales, en pos de por ahí de algunos proyectos que se están armando a nivel provincial. Pero digo, se estaban analizando las diversas billeteras virtuales que hay en la provincia y que tienen este tipo de características que te permiten, por un lado, llevar la información de los gastos que vos vas haciendo y podés incluso ir sabiendo cómo fue el ingreso que obtuviste.
Ahora, ordenarse, sí, hay que ser muy disciplinado, digamos, para llevar unas finanzas ordenadas. No sé si todo el mundo lo será, digo, pero sirve como para aprender, pero además pensaba en esto que vas contando de el flujo que uno puede, a ver, los que puedan obviamente tener un pequeño o un ahorro de mensualmente, ¿a dónde lo canalizan? Porque alguna vez hablamos en las primeras charlas que, bueno, hay gente que dice, bueno, de aquí a un año no lo voy a ocupar porque serán mis vacaciones de julio del 2021, lo puedo direccionar para este lado. Hay gente que, bueno, que piensa, cuando termine esto, seguramente me iré a visitar a mis padres a Córdoba, a Buenos Aires, a La Rioja, donde sea. Digo, ¿a dónde uno puede ir canalizando el flujo que pueda tener de dinero para destinar al ahorro?
Bien, lo primero, lo que recomendamos, lo que recomiendo particularmente para ir es que lo primero que haga una persona cuando obtiene sus ingresos es separar al inicio la cuota de ahorro que quiere tener, digamos, y que sabe que la puede realizar. La cuota de ahorro no necesariamente significa que sean de una 20.000 o 30.000 pesos, puede ser tranquilamente 1.000 pesos y que lo vaya transfiriendo o lo vaya acomodando en alguna cuenta particular. Como recién te decía, por ejemplo, las billeteras virtuales que existen te permiten poder separar ese porcentaje y poder invertirlo, que sea en un plazo fijo o si es alguna billetera virtual de algún banco, y si no, hoy la verdad es que el 80 o el 90% del mercado de tecnología aplicado a la billetera virtual está diferenciado en 5 o 6 billeteras, digamos, o sea, desde... bueno, no sé si vale la pena nombrarla, digamos, pero son 5 o 6 billeteras que las más conocidas, por ahí casi todos trabajan, o los chicos hoy los adolescentes trabajan con esas billeteras. Y estas te permiten ir separando y ahorrando y tener un cierto rendimiento sobre ese ingreso Sí, por ahí, Eduardo, creo que lo que te decía que además tiene que ver con la disciplina que uno tiene que tener y empezar a hacer hábitos. La verdad que el hábito del ahorro es un hábito que hay que trabajarlo y que uno no ve el ahorro o el beneficio en el corto plazo, lo empieza a ver en el mediano plazo. Si uno gasta todo su sueldo en el primer mes, el segundo mes, el tercer mes y nunca ahorra, y la verdad que nunca ve la posibilidad de qué puede hacer con eso. Pero si uno empieza a ahorrar, se va a encontrar que al año tiene un dinero disponible que lo puede usar para determinada actividad. Aunque cuando empieces a ahorrar no sea, digamos, con un objetivo específico, o sea, no es comprarse un auto, no es ampliar mi casa, nada. Porque ahí después ya empezás a jugar con la disciplina también de cómo endeudarse para poder hacer distintas inversiones en tu vida que te van a traer, digamos, una mejor calidad de vida. Y lo otro que me quedó pendiente por ahí es esto que hablamos de la disciplina, de ponerse a anotar todos sus costos y demás. A ver, yo entiendo que por lo menos yo no puedo anotar todos los gastos que hago en mi vida, pero la verdad es que el ejercicio es interesante para hacerlo por lo menos un mes, una semana, y cada tanto volver a repetirlo para saber la estructura de gastos que tiene uno primero. Y en base a esa estructura de gastos determinar qué nivel de ahorro puede tener con él. Y después empezamos a ver en qué te conviene invertir esos fondos. O sea, eso
Claro.
es.
Bueno, parte de la pregunta, Adrián, también apunta a eso, porque ahí podemos tener un ahorro para que el dinero que tengamos no pierda valor. Digamos, si tenés pesos, puedes convertirlo, supongo, en otra moneda. O podés proyectarte a otros lugares, como lo hablamos en otras charlas, con respecto en qué me conviene invertir si tengo un volumen de ahorro bastante, bastante importante.
Bueno, yo, digamos, personalmente le recomendaría a las personas, hoy con las limitaciones que ya tenemos hace más de un año, bueno, no más de un año, pero ya desde el año pasado de la compra de divisas, lo que recomendaría es, digamos, que perdón, vuelvo para atrás. Lo que recomendaría es que uno con la inversión que haga primero esté tranquilo. O sea, yo no le voy a recomendar a nadie que haga una inversión muy arriesgada a una persona que tiene un perfil mucho más conservador de lo que quiere hacer de sus inversiones. Con lo cual, hoy yo le diría a una persona conservadora, compra los $200 que te deja comprar así el gobierno, compralos y ahorra eso. Si podés más, empezamos a ver otras herramientas que tengan que ver con ese perfil. Ahora, en la pandemia, digamos, a las personas más arriesgadas, hoy hay empresas, digamos, la cotización de las empresas farmacéuticas a nivel mundial, la verdad que están en un rally y en una inestabilidad, como hoy dice una, no, yo tengo la vacuna para el coronavirus, y ayer se dio 30% en dólares, imagínate.
Claro.
O sea, por eso, depende mucho del perfil, digamos. Lo que entiendo es que primero uno tiene que hacer la conciencia de la práctica del ahorro y de organizar sus gastos. Y no quiere decir que uno tiene que hacer un balance como una empresa de sus gastos personales, pero sí buscar distintas herramientas que te permitan tener una noción de cuánto gastaste en comida, de cuánto gastaste en ocio, de cuánto gastaste en Netflix, digamos, cuáles son tu estructura de gastos para ver ahí cómo poder buscar el mayor ahorro que puedas tener y después empezar a ver en qué te gustaría invertir. Incluso una vez que vos digas, bueno, tengo una capacidad de ahorro de 10 pesos mensuales, bueno, 5.000 voy a destinar a algo mucho más conservador y los otros 5.000 me animo a hacer una inversión más de riesgo, digamos. Después, como que vas estructurando cuál es tu cartera de inversión a la que vos querés.
A ver, ¿cómo influye el tiempo este que nos toca vivir? Digamos, porque recién le decía a Germán, hay familias que gastan más en este tiempo y hay familias que están hablando de un ahorro importante a partir de, bueno, los chicos no van a la escuela, no hay gasto de colectivos, remis, taxi, zapatillas, indumentaria y demás. Digo, hay una situación que nos toca, que le toca al mundo entero, obviamente. Y que te cambia a la hora de poder, primero, disciplinarte porque no sabes, y segundo, para ver en qué podés o cómo podés ahorrar en un tiempo que es diferente al que veníamos viviendo.
Sí, bueno, un poco como te comentaba Ariel, yo lo que también considero es que la nuestra población, por cómo va cambiando la tecnología en los diferentes estratos de la población, la verdad es que tienen acceso o se animan a invertir en diferentes tipos de instrumentos. Lo que yo veo por ahí, un poco como comentaba Adrián, de la gente que puede invertir en los $200 que te permite comprar el Estado, y si no, por ahí ver otras alternativas. La verdad que en el medio, entre comprar $200 y comprar acciones, por ahí hay varias alternativas un poco menos vertiginosas, si se quiere, como acciones como la que comentaba Adrián, y un poco más mejores de mejor rendimiento que lo que puede llegar a ser el dólar. Me pasa que por ahí mucha parte de la población, como te decía, este del estrato, está muy acostumbrada a comprar dólares. El otro día, con un grupo de amigos, hablábamos en realidad por estas vías con las que uno tiene que conectarse hoy, porque no se puede juntar a tomar un café. Hablábamos de cómo queda expuesta y diferenciada gran parte de la población que no tiene acceso a la tecnología.
Claro, claro.
Porque hoy, la verdad, abrirse una cuenta para invertir está al teléfono, digamos. Uno con un teléfono medianamente, con una tecnología medianamente al alcance de la mano, puede abrir cualquier cuenta.
Claro.
Sí. Hago un comentario. Yo, la verdad que si algo me sorprendió de esta pandemia es la capacidad de adaptabilidad de las personas. Creo que nadie tenía una vida igual hace 3 meses ahora.
Seguro.
Y seguimos, digamos. Con lo cual creo que son tiempos también para aprovechar y darse cuenta de los cambios que uno puede hacer en su vida y salir de la rutina. Y por ahí empezar a planificar sus finanzas personales, creo que puede ser uno. Alguna empiece, o sea, cuando uno está en la rutina de donde tiene un trabajo de 8 a 12, de 5 a 9, como que sigue una rutina todos los días, es muy difícil decir en qué momento me siento a hacer una planificación de mi vida personal respecto a la finanza.
Claro.
Y creo que ahora, con estas condiciones que nos tocan vivir, entiendo que es un buen momento para implementar este tipo de cambios. O sea, decía Fernando, pero creo que uno cuando habla de, bueno, ¿cómo cambiar también hábito alimenticio en esta pandemia? Entonces, creo que es un momento para aprovechar dentro de las condiciones raras, digamos, que estamos viviendo y difíciles, de empezar a implementar cambios en la vida de uno, y creo que las finanzas es uno de los que yo más recomendaría.
Sí, igual Adrián, mirá, coincido con vos, uno puede en este tiempo identificar qué cosas puede, qué cosas hacía, qué cosas de hecho hemos suprimido porque no podemos salir y demás, qué sé yo. Pero culturalmente, el argentino cuando nos abran la puerta, debe pasar a vos, debe pasar a Germán, qué sé yo. No asistís a cumpleaños, no asistís a eventos sociales, no vas a tomar el café de la tarde a los lugares donde uno lo hacía, y eso uno lo puede tomar como un ahorro. Ahora, ese ahorro, es un pensamiento mío, lo va a destinar a gastarlo cuando abran la puerta, digamos. Te puedo asegurar que las carnicerías van a tener récord de ventas de carne, las cafeterías van a vender mucho café y las regalerías van a recibir muchos pedidos de para la gente que quiere, qué sé yo, entregar un regalo atrasado de cumpleaños que no lo pudo hacer.
Sí y no, va a haber rubros y rubros. El café que no consumiste hoy no lo vas, o sea, no te vas a ir a consumir 10 cafés
no, más tarde porque sí. Más pandemia. Ya sé, pero el ahorro que hacías en el café lo vas a gastar en el próximo café.
Sí, a ver, o el combustible que no consumiste.
Claro,
pues no,
claro.
Aparte, no voy a ganar 10 más, digamos. Entonces, con lo cual, este periodo va a ser un periodo, como bien se decía, la gente que sigue cobrando un sueldo, que estaba más o menos formalizada, va a tener un ingreso que hoy no tiene el mismo nivel de gasto, entonces le genera un ahorro. Ahora, esta dinámica de planificar, que estaría bueno empezar a trabajarlo para ver cómo lo puedes sostener, quizás ahora es menos, pero vas a saber cuánto ahorrar post pandemia, digamos. Para eso es lo que yo digo que hay que trabajar por ahí un poco los hábitos en esta circunstancia para que cuando vuelvas a la normalidad no nos coma la rutina y puedas seguir teniendo una actividad previsora y que te permita ir planificando tus ahorros y también empezar a pensar en qué invertir.
Seguro, seguro. Bueno, la seguimos el viernes que viene. A cuidarse, que hace un frío polar hoy, así que tranquilos,
Debe ser polar, bueno. Está bien, Edu. Estamos en contacto. Te
dale, mando dale. Buen fin de semana, buena semana. Los contadores Adrián Atanasoff y Germán Sauning hablando con nosotros sobre, bueno, esto de acomodarnos, de disciplinar.